alguien que está preso, porque recibió 3 condenas a cadena perpetua por los crímenes que cometió durante la última dictadura cívico-militar.
Hola.
Apropiaciones de niños.
Sí.
Desapariciones. Y entre otras cosas, además, puso a disposición del segundo cuerpo de ejército la casa de fin de semana de su familia, llamada La Intermedia, para que sea un centro clandestino de detención, que funcionó ahí, en las cercanías de Timbúes. Es una casa que se ve desde la estación de servicio, que está en la autopista entre Rosario, sí, y Santa Fe. Ese es Juan Daniel Amelón, al que Victoria Villarruel defendió muy aireadamente ayer en el debate a vicepresidente de la Nación.
Vamos a recordar la cantidad de historia que hubo en torno a este hombre que realmente ha sido probado por la justicia, todo lo que estamos diciendo. Y bueno, es terrible, ¿no? Y vos recordarás, seguramente debe haber sido hasta cuando eras chico, ¿no? Las cantidades de marchas y movilizaciones y escraches que se hicieron en esa casa. Que no sé en qué quedó en el día de hoy, ¿qué es de esa casa?
Sigue en manos de la familia Amelo. Uh-huh. Sí, bueno, claro que lo recuerdo, estuve en alguna de ellas, estuve en una inspección ocular en ese lugar,
sí,
cuando se sustanció, pues fui querellante, sigo siendo en causa por delito de lesa humanidad. Mi padre fue detenido, desaparecido, y se supone, y por algún testimonio se sabe, que asesinado en esa quinta, en la intermedia. Así que la conozco bien, ¿no? Y el responsable de su asesinato y su desaparición es Juan Daniel Amelón, que sabe dónde está el cuerpo de mi padre y otros 13 militantes peronistas que estaban secuestrados en ese lugar, mientras quienes somos sus familiares no sabemos dónde está.
Es terrible lo que contás, porque además a vos te toca en primera persona, así que yo me imagino la sensación que te debe haber dado anoche escuchar esto en el debate y en la propia boca de Villarruel, ¿no?
Me parece que es grave. Sí, bueno, más allá de las sensaciones personales que existen, es grave que en democracia estos discursos se hayan validado. Básicamente porque están en boca de alguien que tiene chance de disputar un balotaje para ser vicepresidente de la Nación, ¿no?
Sin duda. Eduardo, tu papá era militante. Contame un poquito, perdón que te pregunte lo personal, pero me parece sumamente interesante charlarlo. Tu papá era militante justicialista y fue desaparecido, ¿a qué edad?
Tenía 21 años cuando desapareció.
Qué jovencito, por favor.
Y él había sido dirigente de la Unión de Estudiantes Secundarios, o sea que sí, era muy joven.
Vamos a recordar quién es tu mamá, Eduardo.
Mi mamá es Alicia Gutiérrez, que, bueno.
Conocidísima, sí, legisladora, conocida, militante, e incluso, es más, tu mamá ha estado también muy próxima a la zona, y bueno, la recuerdo con todos estos temas y demás. Así que tu papá desapareció a los 21 años y era un dirigente de la escuela secundaria. ¿Nunca rescataron el cuerpo, Eduardo?
No.
Nunca pudieron saber, pero se supone que lo mataron en esa quinta.
Exactamente.
Tremendo. Bueno, más allá de tu historia personal, discúlpame que te haya hablado de lo personal, pero...
No, no hay problema.
Pero creo que valía la pena contarlo, porque una cosa es hablar un tema de esto desde un lugar, no sé, un cargo público, una cuestión partidaria, lo que sea, y otra es desde lo personal, porque la historia tuya es la historia de un montón de hijos... que seguramente han perdido a sus padres, sus madres, o qué sé yo, no se han reencontrado nunca con sus hermanos o con quien sea, producto de los esta terrible dictadura que vivimos. Y bueno, tantos años han pasado y tanto se había logrado en este país y tanto se trabajó sobre eso, que hoy parece insólito estar discutiendo estos temas, y más aún que una candidata a vicepresidente lo ponga en tela de juicio.
Bueno, es lo grave de este momento, ¿no? que efectivamente alguien que tiene chances de llegar a la vicepresidencia sea una militante por la libertad de los criminales que han llevado adelante estos secuestros, asesinatos, desapariciones, de robo de bebés, ¿no?
Y te pregunto más, Eduardo, ¿ella ha visitado a Amelon en varias oportunidades o no? Qué tremendo, ¿no?, lo que estamos escuchando. Su papá, tan solo 21 años, era dirigente de la escuela secundaria, del centro de estudiantes. Lo mataron en esa quinta. La quinta de Amelon está en la jurisdicción cercana a Timbúes. Villarruel aparentemente ha visitado a todos estos genocidas, es más, ha sido partícipe. A ver, ahora sí, Eduardo te preguntaba, Villarruel, la candidata a vicepresidente de Milei, ¿tiene un contacto directo con Amelon?
Bueno, sí, esto está aprobado también porque están los libros de visitas y bueno, hay una nota de periodista Ari Lijalat, del Destape, que hace algunas semanas expuso a sí. Quien visitaba a Victoria Villarruel, y una de esas de estos visitados era Juan Daniel Amelon.
Juan Daniel Amelon, en estos días se le falló para que vuelva a prisión, ¿no? Porque estaba en arresto domiciliario.
Estaba en arresto domiciliario, casación ha determinado sí. Que no meritaba y tuvo sí. Que volver a la detención.
Bien.
En el penal de Marcos Paz.
Entre los delitos más importantes, ¿cuáles tiene?
Bueno, los más graves son asesinato y desaparición de personas.
Bien, se supone que participó en la desaparición de mucha gente, ¿no?
Por lo menos ha sido probado y juzgado y condenado por aproximadamente unas 50 desapariciones.
Eso es lo que te quería decir, el número, porque no lo tenía en claro. 50 desapariciones. Bueno, y la otra pregunta que te digo, Eduardo, ¿miraste el debate?
Miré el debate, pero justo en el momento que hizo referencia a Amelon, había salido un momento y no pude ver esta parte. Lo vi después, por supuesto, ¿no?
Lo viste. ¿Cuál es tu lectura política ahora, sacando lo personal? Que no sé si se puede, porque a mí me parece que no se puede, pero bueno.
Mi lectura es que en las cosas que se dicen y en las que no se dicen, sobre todo porque Villarroel no pudo responder a una pregunta que le hizo en varias ocasiones a Agustín Rossi, muy simple, que es que si ella tiene pensado liberar a los genocidas.
Sí.
Todos sabemos cuál es la respuesta, sí, ella trabaja desde siempre para eso. Y en otras cosas que blanqueó ahí, como por ejemplo el hecho de que quieren dolarizar con los ahorros de los argentinos, está claro, ella habló de que la Argentina es uno de los países con más tenencia de dólares físicos en el mundo y que por eso iba a ser más fácil dolarizar. En estas pequeñas cosas van mostrando lo que a veces en la bulla de una campaña electoral o con las consignas, con los lugares comunes, etcétera, se pierde un poco, ¿no? Este detalle es lo que aparece en última instancia en el programa que está colgado en la Cámara Nacional Electoral, el programa de gobierno que propone La Libertad Avanza, Milei y Villarruel, ¿no?
Realmente no sé cómo imaginar, y vi algunos medios, vi algunos análisis del exterior, pero ¿Cómo, en qué contexto, cómo pueden garantizar la paz social con estas situaciones tan drásticas, ¿no? Lo de la dolarización y lo de liberar a los genocidas. Realmente no me lo imagino, ¿no? Un país.
No les preocupa la paz social. Mirá, hace poquito Cecilia Pando dijo que había que liberar a los genocidas básicamente para garantizarle a quienes eventualmente tengan que reprimir las protestas sociales como consecuencia de las políticas que quieren aplicar, se van a dar, puedan hacerlo con las manos libres, ¿no? Dar un mensaje político en ese sentido. Ese es el rol que cumple Victoria Villarroel en este esquema.